Ahora vamos a comenzar nuestra clase. Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene una porción natural y una porción espiritual. La espiritual es para los hijos de Dios que están en la plenitud del Espíritu Santo, por medio de la cual pueden entender la porción espiritual de la Biblia. Y ese es el motivo por el cual hacemos uso de Primera de Juan 1:9, que es la doctrina más importante en la cristiandad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender todo el consejo divino. Tomemos unos minutitos entonces para hacer uso de esa provisión divina de la gracia de Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio, estamos en el incremento número 92. Recuérdense lo que nos dice Isaías en el capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios, nosotros tenemos nada más y nada menos que el contenido bíblico y la enseñanza de Dios que nos llevamos de este planeta. Cuando estemos en su presencia, lo único que le interesa a Él es cuánto tú sacaste de la mente de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Entonces, es a través de su palabra que nosotros obtenemos nuestra manera de pensar, nuestras normas y principios que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Permítanme leerles a Deuteronomio 5, del 1 al 6, que nos dice lo siguiente. Entonces, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, «Oye, Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a tus oídos, para que los aprendan y lo pongan por obra». Según el versículo 2, el Señor nuestro Dios hizo un pacto, un contrato, berit es la palabra en el hebreo, y es un contrato escrito con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, sino con nosotros, a todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte del medio del fuego, y dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí. Les comenté que aquí lo que está haciendo Dios es que le está empezando a enseñar al pueblo ahora que están a punto de cruzar del otro lado de Transjordania para poseer la tierra, es que es una nación santa. Eso significa separada de los demás pueblos porque este va a ser el país de Dios. Este va a ser, en este caso, pues que el sistema cósmico está vigente, la embajada de Dios en la faz de la tierra. Pero tiene un área territorial considerada como el pueblo de Israel. Y a ellos se les dan instrucciones específicas y lo primero que le dice Dios a ellos es que no se harán otros dioses. En otras palabras, que el asunto del paganismo que los rodea a ellos debe ser extirpado completamente de la mente de ellos. Recuérdense que los padres de estos jóvenes tenían idolatría en su corazón porque habían vivido en Egipto por mucho tiempo y ellos habían pues absorbido muchas de las creencias que existían en Egipto. Y ese fue el motivo por el cual tenían esa incredulidad que les costó la vida. Esa primera generación murió en el desierto y fue esta segunda generación a la cual se dirige Moisés que se le está dando esta información tan importante. Vamos a ver los términos que estamos utilizando para ahondar nuestro conocimiento de lo que va a ocurrir en la toma de la tierra prometida, que de paso va a ser lo mismo que va a ocurrir en el reino milenario. Eso es lo mismo que va a ocurrir porque sigue siendo Dios el que gobierna y ahora Dios toma posesión del gobierno cuando regrese en el milenio. Pero en este momento se está hablando con el pueblo que va a tener posesión de este lugar. Y lo primero que hablamos es de la política, que es el funcionamiento de una sociedad, el funcionamiento de un grupo. Un grupo, ya sea pequeño o grande, opera por medio de la política. Simplemente se trata de personas interactuando con otras personas. La primera parte del edificio que les presenté. Después de esto viene la ética, que es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Esto es la cosa que nosotros aprendemos y eso es lo que le da el sabor también a las naciones. Este es el sabor, estos son los chistes, esta es la manera de pensar, estos son las vivencias cotidianas, cosas con las cuales nosotros conocemos como el terruño. Nos gusta, nos cae bien porque con eso crecimos y con eso vienen las vivencias y con eso viene la manera de pensar, la manera de hablar también y los dichos. Todo eso proviene de esta ética que crece y se desarrolla en un lugar. Abajo de esto se encuentra la epistemología, que es lo que respalda la ética. Y Esto se basa en esta pregunta: ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Cómo puedo determinar cuál es la verdad? Entonces, el estudio o teoría de la naturaleza y base del conocimiento, especialmente con referencia a sus límites y validez. De eso se trata. ¿Cómo puedes tú ahondar para saber que te están diciendo la verdad? ¿Por qué tú tomas las cosas que te dicen como verdad? ¿Porque las demás personas lo hacen? ¿O porque tú, por tu propio entendimiento, has logrado penetrar a esto y sabes de qué se trata? Entonces, eso está respaldado por lo que conocemos como la metafísica. Meta es más allá y física es de las cosas físicas. Estos son asuntos que no se ven, ni se pueden palpar ni tocar. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Estas preguntas las responde la metafísica. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué estamos en la faz de la Tierra? Nosotros, por ejemplo, ya yo he estado en la faz de la Tierra 70 años. Y el resultado de esto es, ¿por qué está el ser humano en la faz de la Tierra? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué fin tiene Dios para mi vida? Bueno, yo hablo de Dios, pero muchas personas no hablan de Dios, sino simplemente que no creen que hay un Dios y que simplemente son parte de un ciclo pagano, como tienen todas las religiones. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿De qué se trata todo esto? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde se dirige la historia? ¿De qué está hecha la historia? Y a la final, ¿cuál es nuestra posición? En otras palabras, todo lo relacionado a lo trascendente, a la realidad más allá de lo que es perceptible con los sentidos, básicamente. Y eso es lo que respalda la verdad de las naciones. Y cuando el Señor dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, se está refiriendo específicamente a que respalda el conocimiento del hombre. Si el hombre no tiene a Dios, se destruye. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento porque va a escoger una serie de cosas que le parecen bien, le parecen verdad, pero al final lo fulminan. Y eso es lo que ha pasado. Yo les he comentado que aquí en los Estados Unidos, yo tengo un amor tremendo por Venezuela porque me crié en Venezuela. Entonces yo hablo como venezolano, tengo el acento venezolano, conozco los modismos, etcétera. Y claro está, me siento en mi casa cuando hablo con un venezolano. Pero me doy cuenta que después de todo lo que yo he aprendido, hablo con venezolanos que han venido, que han pasado por el problema de Venezuela y todavía siguen pensando de la misma manera. No han cambiado de pensar de la misma manera que cambiaban. No saben por qué entró el tirano en Venezuela y lo que saben que hay un tirano, un malvado, un desgraciado que está acabando con la sociedad, pero ven aquí y votan de la misma manera que votaron allá. O sea, no han logrado distinguir la diferencia que existe porque su metafísica no ha cambiado, no ha cambiado su epistemología y por eso su ética sigue igual y sus valores continúan iguales. Tratan de traer de los países de procedencia aquí lo que hicieron que sus países se hundieran. Y si no hay cambio, si tú sigues haciendo las cosas de la misma manera que las hacías anteriormente, no esperes un cambio. Tiene que haber un cambio radical. Y el motivo por el cual yo creo que estamos en los Estados Unidos se debe a que nosotros estamos aprendiendo algo bueno. La soledad que existe en los Estados Unidos, que para nosotros es foránea porque en los países de nosotros, tanto en México como en Cuba, como en Venezuela, como en Colombia, ¿qué sucede? Pues hay un grupo de personas muy queridas, muy amadas, que lo respaldan a uno, te sientes mal, vienen los amigos, te hacen tu caldito, te papachan, ¿verdad? O sea, todo eso que te hace sentir muy lindo, te hace sentir muy feliz y que tengo mis amigos y todo lo más, pero eso te retira de Dios, porque no tienes la necesidad de Dios, porque tienes personas alrededor tuyo que van proveyendo tus necesidades físicas, tus fisiológicas y tus necesidades mentales. Entonces, en realidad, ¿verdad?, pasa a ser un problema, pero eso es parte de la ética. Entonces, es difícil despegarse de eso, porque es lo que siente uno, siente ese terruño y ese cariño y esa cosa que uno aprendió. Pero aquí Dios nos separa para enseñarnos estas cosas porque nos ama, ¿okay? Y eso no quiere decir que vas a dejar atrás lo otro, sino que vas a aprender algo nuevo que quizás puedas implementar en ese sistema para que ese sistema funcione. Me acuerdo que en tiempos anteriores, si echamos el reloj atrás, 60, 70 años, había mucha persona cristiana en Venezuela, muchas personas que tenían una ética muy interesante, que eso se ha echado a perder y por eso se viene abajo. Lo mismo que está pasando en los Estados Unidos. Esto va abajo vertiginosamente y no creo ni que tenga solución esto más adelante. Bueno, de todas maneras, los movimientos profundos de la ecología son muy parecidos al baalismo antiguo. Fíjate que esto es una manera de reciclar las religiones que existían anteriormente, que propone que la naturaleza y el hombre son uno y que hay un gran conflicto aquí debido a que hoy en día, en la esfera ética, en el movimiento profundo del medio ambiente, la naturaleza es más importante que el hombre. Eso es lo que se ha llegado a tener hoy en día. Entonces la prioridad no se le da al hombre, sino a la naturaleza. Por eso este sistema propone de que hay muchas personas en la faz de la Tierra que le están haciendo daño a la Tierra y que es insostenible la cantidad de personas que existen en la faz de la Tierra y por eso hay que eliminar una cantidad de personas. Básicamente que hay que poner métodos para que no exista tanta población mundial. La ecología es la parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Eso es lo que es la ecología. En la Biblia, el hombre es más importante que la naturaleza. El asunto es que no puede haber dos personas discutiendo un tema político cuando una de esas personas llega con este punto de vista que la naturaleza es más importante que el hombre y la otra con el punto de vista de que el hombre es más importante que la naturaleza. Ahí ustedes comprenderán que va a haber una fricción tremenda y ese problema no se puede resolver gritándose el uno al otro. No se puede. Ese problema, entonces, de la única manera que se puede manejar es, si es que se puede manejar, es yendo un paso más adentro, pues, y lidiar con la naturaleza, y cuál es la fuente de la naturaleza, y cuál es la causa de la naturaleza, y cuál es la causa del hombre, y cuál es la fuente del hombre. O sea, cuando tú haces eso, entonces, a la persona la agarras a la mano mentalmente y comienzas a llevarla al lugar donde emanan todas las cosas. Como pueden ver, pues en una conversación de ese tipo hay que indagar más y más y más profundamente, porque en esa profundidad es donde el conflicto yace. Por eso tenemos esta diapositiva que es tan importante. Ese es el motivo por el cual la idolatría es tan central en la Biblia, porque la idolatría, que es el primer mandamiento que Dios le está dando al pueblo judío, socava la metafísica. Este es el problema. Si tú cambias la metafísica, destruiste todo el edificio. Y lo haces de una forma muy suave, muy tranquila, que la gente no se da cuenta de lo que está pasando, pero se está socavando el edificio de la verdad, y cuando se socava el edificio de la verdad, se derrumba, y se derrumba todo, y por eso la política de Satanás es robar, matar y destruir. Este arbolito del conocimiento del bien y del mal tienen eso a su fin, robar, matar y destruir. La semana pasada estuvimos viendo el asunto de la ética, y recuérdense lo que dijimos de la ética. ¿Qué está atrás o debajo de la ética? ¿Cómo sabes cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es la naturaleza del universo? Etcétera. Y en esta diapositiva que hemos separado, pues, que es la pregunta ética, que el hombre, aquí a la mano izquierda, la fuente del hombre, la tenemos a la mano izquierda, que a la mano derecha, que vemos que la fuente está en el Creador, Juez y Salvador. Fíjense que hay tres títulos. Jesucristo es el justo y el que justifica, es el juez, el que justa y el que salva. Y es el que crea. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo y por Jesucristo y a través de Cristo. Y nada de lo que fue creado sin Él. Entonces aquí tenemos algo muy importante en lo que concierne a la primera parte de lo que estamos estudiando debajo de la política, la ética. Entonces, a mano izquierda, ¿cuál es la fuente del hombre? Bueno, la fuente del hombre está en el Creador, en el Juez y Salvador. Eso es muy importante. Y utilizo estos tres nombres para describir los tres papeles que Dios juega. Él es el creador, Él es el juez, y su creación mantiene su creación responsablemente, y Él es el salvador que ofrece la salvación por medio de su gracia. De manera que, cuando hablamos de Dios, vamos a utilizar esos tres nombres para describirlo. Si Dios es la fuente de nuestro conocimiento, la pregunta ética es, ¿quién eres tú para decirme cómo debo vivir mi vida? Muy importante. Porque las personas te dicen, bueno, yo haría esto, haría que debes hacer esto. No, ustedes han oído personas que le dicen, debes hacer esto, debes hacer aquello. Cuando ellos te dicen esto, ellos tienen algo que los está guiando. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé yo cuál es la fuente de tu conocimiento? ¿Quién eres tú? Pues, ¿dónde estás esa autoridad ética con la cual tú me dices las cosas? ¿De dónde sale? Cuando un político te dice algo, ¿de dónde sale esa autoridad ética? ¿Ah? Por ejemplo, si ustedes ven en los Estados Unidos los periódicos de CNN, de ABC, CBS, Univision, ¿cuáles son los otros canales de televisión? Telemundo, ustedes van a ver una historia completamente diferente a la que propone Fox. Completamente diferente porque hay dos éticas completamente diferentes que están promulgando. Una está basada en este sistema que quiere el globalismo. Y por eso habla de países sin barreras. Eso es algo que proviene de este sistema. Y el otro dice que no, que el nacionalismo no permite que las personas van a entrar a un país para hacer lo que les da la gana sin ley, sin pasar por el proceso de la ley. O sea que, ¿por qué hay esa divergencia tan grande en la manera de pensar? Bueno, ¿de dónde sale la autoridad ética con la cual tú me dices que sí debe ser así? ¿Por qué dices tú que sí debemos dejar entrar a 14.000 personas o 10.000 personas a los Estados Unidos porque están sufriendo hambre, porque tienen problemas en su país, porque no tienen suficiente trabajo, porque tienen persecución? Bueno, todos esos problemas que ellos tienen, ¿por qué fueron causados? ¿Por qué tienen ellos ese tipo de problemas? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, ellos tienen ese tipo de problemas porque la ética que ellos tienen y la manera en que han guiado el país ha sido una que ha destruido al país. Entonces, claro está, la gente quiere salir de la destrucción, quiere huir de eso, ¿correcto? Entonces ven al lugar que florece, al otro lado, y dicen, bueno, yo voy para allá y este país debe dejarme entrar a mí. Bueno, eso es una inyección de miles de personas que tienen una manera de pensar que va en contra de tu manera de pensar ética. Eso solamente es la superficie, es la política que genera todo eso. Pero ¿qué está atrás de todo eso? Y eso es lo que vamos a contestar. No es un qué, eso no se puede sacar la autoridad ética de un qué. ¿Qué es lo que lo propone? Solo se puede sacar una autoridad ética de un quién. ¿Quién es el que está proponiendo esa manera de pensar? El qué no propone manera de pensar porque el qué no es un ser. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién es ese quién que dirige tu ética? Bueno, ¿es un hombre o es Dios? Ahí tenemos la divergencia, ahí tenemos la bifurcación en el pensamiento ético. O proviene de Dios o proviene del hombre. Porque el hombre es experto en hacer religiones. Quiero que sepan que el comunismo es una religión humana, que es antropocéntrica, se centra en el hombre. ¿Se dan cuenta? El hombre, y nosotros estamos viendo a través de los 10 mandamientos que tú no debes alabar al yo, tú debes alabar a Dios. O sea que va contra en el quiasmo que estamos viendo, ¿se recuerdan? Que se los voy a enseñar de nuevo en la parte de abajo, para proteger la vida, dice, no, el ego no es el que es digno de adoración. El que es digno de adoración es Dios. O sea que el hombre no es digno de adoración. Entonces, si viene del hombre, tú de entrada vas a tener un punto de vista completamente diferente del punto de vista en que Dios es el que dirige. Tenemos que ver eso. Y ese es el motivo por el cual estoy diciendo todo esto, porque lo que está sucediendo es que en el transcurso de la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida, tiene que tener toda la epistemología correcta, toda la metafísica correcta, toda la ética correcta que le da la política que gobierna el país para que genere esa bendición divina, porque Dios lo hace con la información. Entonces, es un hombre o un Dios, y dependiendo de tu respuesta a esa pregunta pueden emanar una serie de cosas, y lo que yo quiero hacer es pensar en las cosas que pueden emanar de esa respuesta, que pueden fluir de esa respuesta. Si la fuente de la ética es el hombre, la pregunta es, ¿en dónde está la fuente en el hombre para proponer esa autoridad moral? Porque esa es una autoridad moral, como comprenderán. Si una persona dice, como lo proponen estos periódicos liberales, que es incumbente en el pueblo norteamericano moralmente dejar entrar a estos pobres que están pasando hambre. Resulta que el 93% de las personas que están viniendo son jóvenes entre los 18 y los 25 o 30 años. Y solamente un 7% son mujeres y niños. Pero eso está siendo orquestado. Ustedes comprenderán que de repente el pueblo completo que decide venir aquí, no es que se soñó un sueño y se levantaron y vinieron. Eso tiene soporte logístico. O sea, hay camiones que traen comida, hay camiones que traen agua. La UNICEF y las Naciones Unidas, especialmente desde el inicio, han mandado médicos y han mandado medicinas y han mandado soporte. Porque en las Naciones Unidas proponen el gobierno mundial, si ¿sí se dan cuenta? Ellos son los que están propulsando todo eso, porque esta gente para en un lugar e inmediatamente tiene albergue, tiene casas de campaña, tiene una serie de cosas. Si son gente pobre, ¿por qué tienen todo eso y cómo estamos siendo movidos? ¿Sí, sí me explico? Pero eso no lo enseñan, no lo explican. Pero eso viene de una ética, eso viene de un sistema moral, de un sistema moral humano. Y eso es la parte interesante. O sea, ¿por qué? ¿De dónde va a proponer esa autoridad moral? O sea que no es suficiente simplemente decir alguien lo dijo. Lo que tenemos que decir es quién es ese alguien que lo está diciendo y de dónde sacan su autoridad. Ahora, la semana pasada les di un ejemplo contemporáneo. Hablé acerca del hecho de que tienen los homosexuales para casarse. Yo tengo el derecho de casarme como cualquier otra persona. Yo me quiero casar con un hombre y eso es lo que yo quiero hacer. Todo el mundo tiene el derecho. Ahora, la pregunta es, ¿quién dice que tiene el derecho y de dónde sale ese derecho? O sea que este asunto es un asunto muy importante. El homosexualismo, por ejemplo, en Israel, cuando se está formando, es prohibido. Es más, es pena de muerte el hombre que se acuesta con un hombre. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué es tan severo Dios? O sea que, ¿quién es la fuente de esa autoridad? Ahí nos dirigimos. Si el hombre es la fuente de la autoridad, ¿de dónde en el hombre sale? Y procedimos a investigar esas diversas respuestas. Una respuesta es que esa autoridad sale de los individuos. Y eso tiene que ver con el relativismo moral. Porque si viene de los ingleses, eso va cambiando. Porque hay empujes morales que van con las olas, son como las olas del tiempo. Y ese es el asunto que el individuo decide por sí mismo. Y les comenté que ese es el motivo por el cual existe tanto caos en las corporaciones y en el mantenimiento de los libros financieros hoy en día, porque cada quien va a hacer lo que le da la gana. O sea, no hay, es lo que yo siento y lo que a mí me parece bien en el momento que debo hacer. O sea, que no están viviendo por normas y principios, sino están viviendo por lo que sienten en el momento. ¿Sí me explico? O sea, si yo me sentí, de eso es lo que estoy haciendo. Entonces aquí ustedes pueden ver de dónde está la fuente de la autoridad moral. Y son preferencias personales, el consenso del 51%, que conduce al elitismo. Pero aquí, en lo que concierne a Israel, es el evento en el monte Sinaí. Dios le habló al pueblo. Más de 1 millón de personas oyeron la voz de Dios. Entonces, eso es algo que tenemos que tener. Recuerden que en el contexto de esto es la política. Cada persona puede decir, yo voy a hacer lo que me parezca correcto. Pero eso tiene que ver con una moral subjetiva. Porque cada quien puede hacer lo que me parece correcto a mí en el momento. Por ejemplo, a mí me parece correcto robar porque yo tengo, mi familia tiene hambre. Y a mí no me parece correcto que mi familia pase hambre. Y como yo no consigo trabajo, entonces voy a robar a fulano de tal o mengano de tal. Yo le voy a quitar lo que tiene y me lo voy a llevar y yo voy a hacer el que tengo. Y si se me opone, lo mato. Si se dan cuenta hacia dónde se dirige eso, entonces es una moral subjetiva. Y esta moral relativa, es la moral relativa que estamos viendo, el problema que tiene es que cuando yo decido lo que quiero hacer y digo eso es correcto o que es esto incorrecto, todo lo que pueda hacer es justificar lo que hago. O también puedo, porque es asunto de gustos personales, decir que algo está mal porque a mí no me gusta. Nosotros decimos eso. Yo, por ejemplo, puedo odiar a una persona porque va en contra de mi ética, lo que está haciendo esa persona. Entonces tengo el derecho de odiar a esa persona. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto porque lo que sucede es que si nosotros le damos rienda suelta a todo el mundo para que haga lo que le da la gana, viene la destrucción, viene la anarquía. Yo hago lo que a mí me dé la gana porque eso me parece correcto hacerlo. Entonces todo esto conduce a la trivialidad también. Además, si todo el mundo hace eso, tuviéramos anarquía, porque todo el mundo diría, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero entrar en el baño de las mujeres, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo el día de hoy en los Estados Unidos. Ahora, yo soy transvestista, yo creo que soy mujer, yo puedo entrar en el baño de las mujeres. Si tú tienes niñas jóvenes, ¿tú cómo vas a permitir que un hombre entre al cuarto donde están las niñas? Primero que todo, que ya el hombre está tostado, ¿verdad? Según nuestra ética, esa persona tiene un gran problema. Es más, se era reconocido como un problema psicológico. O sea que el tipo está loco. ¿Y cómo va a permitir que este hombre que está pensando de esta manera entre a los baños donde están las niñas a hacer lo que quiere hacer porque él dice que soy mujer? ¿Me explico? O sea que todo esto es parte de lo que va fluyendo de esa manera de pensar. Y se pone peor. O sea que esa teoría de la ética se desmorona y si estás hablando con una persona acerca del tema, lo que tenemos que hacer es hacerlos ahondar más y más hasta que expongamos el hecho de que esa manera de pensar lleva al caos, a la destrucción. Número 2. Otra de las ideas que emanan de la pregunta de dónde sale tu autoridad es la respuesta que es el consenso social. Y esa es la fuente correcta de lo que es bueno y es malo. Y nosotros aquí estamos viendo en la segunda parte, a la mano izquierda, que aquí se habla del consenso de 51 personas, o sea, la democracia. Lo que opina la mayoría. Entonces, construimos nuestra ética en el consenso, y eso es algo que es muy popular hoy en día. Me refiero al 51% o a la mayoría. Quiero que sepan que en Nueva York, los jóvenes norteamericanos que antes pensaban de una manera completamente diferente, han sido entrenados y les han lavado el cerebro por 50 y pico de años, 70 años, con el socialismo, que ahora en Nueva York eligieron a una socialista, comunista. Que en los Estados Unidos eligieron a una comunista para que dirigiera el país porque esta mujer les promete a ellos que tienen educación gratis, que tienen lo que ellos proponen, la educación, el cuidado médico y retiro. ¿Okay? Eso es tuyo y transporte. O sea, ¿por qué? Porque tú te lo mereces, porque tú eres un ser humano. ¿Cómo es posible que ellos lo tengan y tú no lo tengas? ¿Sí se dan cuenta? Entonces a la persona le gusta oír eso. Dice, yo voto por esta mujer. Me dan todo libre, todo gratis. Pero eso tiene que mantenerlo a alguien. Y si no tiene suficiente dinero, a la final el peso de eso derrumba el país. Después nadie tiene nada. O llega a ser pésimo el cuidado. Si tienes cuidado para todo, el cuidado es pésimo. Tienes que hacer colas, es un problema. Entonces, El consenso social es la fuente correcta de lo que es bueno y es malo. Y construimos nuestra ética en el consenso. Y es algo que es muy popular hoy en día, y me refiero al 51% a la mayoría. Pero si alguien dice que ellos creen en la teoría del consenso de la ética, tienen un problema. Y aquí tiene la pregunta que ellos no pueden contestar. Les di el ejemplo de lo que sucedió en el sur, aquí en los Estados Unidos, en los días de la segregación. Y llegamos a la conclusión que más del 51% de las personas creían en la segregación racial. ¿Es correcta la segregación racial? No. Bíblicamente no es correcta. ¿Se dan cuenta? Es incorrecto, pero eso es lo que pensaba la gente en esa época. Entonces hicimos la pregunta de cómo Martin Luther King pudo arguir que eso era incorrecto. Si la ética sale del consenso social, entonces ¿cómo lo puede reformar? Esto es un problema. No, ese no es el punto final. Tiene que haber algo más fuerte, trascendental. En otras palabras, no hay un estándar absoluto de objetividad bajo ese punto de vista. No se encuentra en la base individual ni en la base del consenso. Entonces aquí tenemos dos partes que las preferencias personales no son y el consenso del 51% tampoco lo es. Entonces después llegamos al elitismo. Finalmente, lo que normalmente sucede en la sociedad es que termina con un elitismo donde solamente los poderosos deciden lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cosa que está sucediendo también en los Estados Unidos. Ellos han echado abajo el consenso o la votación porque ellos quieren implementar un punto de lo que ellos quieren proponer en el futuro que tiene que ver con este sistema que tiene todo el dinero del mundo, y este sistema pues apoya a estas personas con millones y millones de dólares y ellos pueden ganar elecciones porque le lavan el cerebro al pueblo. Recuerden que nosotros somos ovejas. Aquí vemos que ese elitismo es el que finalmente llega a tener las riendas sin tomar en cuenta el consenso. Y la teoría es que de alguna manera la élite tiene una ventaja moral, que de alguna forma tiene un discernimiento ético que nadie más tiene. Y notamos que lo que eso produce es la infalibilidad subrogada de un sacerdocio, básicamente, la infalibilidad de una élite para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando llegue ese momento estás bajo una tiranía y los que están arriba son los que dicen, esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. ¿Okay? Y básicamente, a donde conduce eso es a la confiscación de bienes. Ya, lo que tú tenías, eso le pertenece al gobierno. Porque el gobierno fue el que te dio a ti la oportunidad de poder trabajar para que tú pudieras ganar. Y si el gobierno no te da, pues tú no puedes trabajar. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos comienzan a tergiversar el asunto y ellos toman el poder. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿de dónde sale la infalibilidad del discernimiento? O sea, que el problema es que ahora está ligado con la inhabilidad de este lado de encontrar cualquier fuente de autoridad moral en el hombre. ¿Se dan cuenta? Y eso es una tremenda debilidad, y cada pensante incrédulo que no conoce la Biblia tiene esa tremenda debilidad. Se encuentra en un vacío y nosotros tenemos que aprender cómo explotar esto de una manera suave, con una conversación aderezada con gracia, haciendo preguntas, y las respuestas las van a encontrar ellos con la lógica. O sea, yendo más allá de lo que es perceptible con los sentidos. Ahora también existe otro problema. Aquí en la mano izquierda tenemos un problema que ha sido conocido por los siglos y no se puede producir un debería ser de un es. ¿Oyeron eso? No se puede producir un debe ser de un es. Se lo voy a explicar. Lo que es no es lo que debería ser. Si es, es. Y lo que significa es que si yo digo que esto es la realidad, ¿cómo puedo decir después lo que debería ser? Esa es la realidad, ¿cómo es lo que debería ser la realidad? Esa declaración no sale de lo que es, sino que viene de otro lugar, pero no viene de lo que es. O sea que no se puede sacar un debería ser de lo que es. Eso es interesante, es una manera profunda de pensar. Hay un famoso escritor inglés que se llamaba C.S. Lewis. Fue un gran pensante, tuvo programas en la radio en la época de la Segunda Guerra Mundial y hizo Narnia. No sé si ustedes han leído los libros, han hecho películas de lo que él ha hecho. Cristiano, pensante muy agudo en su manera de pensar. Él señala que el verbo imperativo no sigue al modo indicativo. Se dan cuenta que gramaticalmente no es posible de hacerlo. No es posible hacerlo porque el verbo en el imperativo no puede salir del modo indicativo. Ahí no existe un eslabón. Tiene que existir algo básico. No se puede brincar de lo que es a lo que debería ser. No se puede hacer. Y claro, ya hay que tener unos pasos intermedios y necesitas explicarme de dónde sacas esos debería ser. Debería ser así. Cuando tú me dices debería ser así, tú me estás hablando de una ética que tú tienes en tu mente. Me estás hablando de una epistemología que tú aceptas como verdad. Y cuando dices, esto debería ser así, es porque tú estás comparando eso en tu mente con esa epistemología que está respaldada por la metafísica, la verdad absoluta. ¿Cómo tú me dices así debería ser? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, ¿esto debería ser así o no debería ser así? Sí, pero así es como es en este momento. Entonces, de ahí está ese debería ser. ¿De dónde sale tu visión de lo que debería ser? Porque hay una visión. La persona cuando te dice eso tiene una visión de lo que sería correcto. Eso es lo que les están diciendo en estos momentos al pueblo norteamericano. Debería ser así, de esta manera. No, es como es. Este es el país más abundante, este es el país más próspero que ha existido en la historia humana. El más próspero. Y esto tiene ciertas raíces que lograron que este país tuviera lo que tiene. Tiene libertad, tiene prosperidad. No es perfecto porque está construido por personas, pero tiene una ética basada en la cristiandad que ahora se está debilitando completamente porque ya no se enseña en las iglesias, no se está enseñando la palabra de Dios. Lo que se está enseñando son cosas que tienen que ver con la psicología para que te sientas bien. O sea, siempre le están diciendo a la persona que todo le va a salir bien y que Dios te va a bendecir y que vas a ganar mucho dinero, etcétera. Pero claro, después te piden el 10% para mantener la ilusión. Pero no le enseñan la palabra de Dios, no le enseñan lo que es la epistemología divina, no le hablan de los 10 mandamientos que es la fuente de toda la libertad humana, ¿sí se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es tu fuente? Lo que tenemos que ver es cuál es tu fuente. ¿Bien? La raza humana carece de la motivación y la habilitación para vivir una vida consistentemente ética. Tiene que ser guiada. Por eso Dios le dice que los seres humanos son ovejas. Tiene que ser guiada. Y lo que sucede es que el comunismo, por ejemplo, ha logrado discernir este asunto y ya sabe que a los jóvenes hay que entrenarlos de chiquitos. De chiquitos tú lo entrenas y ya cuando crecen ya son parte del sistema. Ellos no se retiran de la enseñanza. Tiene que venir una verdad muy absoluta, pero ellos no permiten la verdad. No dejan que la verdad venga a ellos, sino que la echan a un lado. Ahora también sabemos que existe otro problema en la izquierda. Todos los hombres carecen de motivación y de la habilitación para vivir una vida ética consistente. A lo que me refiero es que como cristianos nosotros lo sabemos. O sea que existe todo tipo de problemas en el lado izquierdo de esta diapositiva que tienen en la pantalla en estos momentos y por eso no tengo que sentirme avergonzado como cristiano. El incrédulo sí tiene que sentirse avergonzado porque simplemente no tiene las respuestas a estas preguntas. Nosotros sí tenemos las respuestas. Ahora, vamos a la parte derecha de este diagrama y tenemos la fuente que es el Creador y Juez y Salvador. Aquí lo pueden ver. Esa es la respuesta. Nosotros tenemos un Creador, somos seres creados por Dios y como Dios, Él tiene para nosotros las respuestas. Todo. Él quiere que nosotros las tengamos. Él no quiere que ningún cristiano sea ignorante, sino que todos conozcan la palabra de Dios. Él es nuestro Creador. Él es el que nos juzga. Dispuesto está que el hombre muera una vez y después el juicio. Y aquí en la vida también, por eso dice, lo que siembras, segarás, porque según tu actividad y tus escogencias, tú vas a tener los resultados de lo que sembraste. Y también es el Salvador que procura nuestra salvación, para que en el conflicto angélico nosotros tomemos la parte positiva del programa. Aquí tenemos el evento del monte Sinaí y el Dios de la historia que se revela a sí mismo. O sea que esto es lo que tenemos a la mano derecha, que contesta la pregunta de la ética, ¿de dónde sale tu información? Y nosotros, sale de nuestra fuente, que es el Creador, Juez y Salvador, es en el evento del monte Sinaí, donde Él habló y se comunicó con la raza humana verbalmente, y es el Dios de la historia que se revela a sí mismo. Dios se tiene que revelar, y Él lo hizo, pues, porque nosotros somos seres que tienen la capacidad para discernir. Entonces, ahora quiero presentarles el marco de referencia. Ahí están todos los eventos y las doctrinas relacionadas a los mismos en el Antiguo Testamento, y esto es algo que es muy interesante porque sí los tenía aquí, permítanme ver. Aquí se encuentran todos los eventos, todas las doctrinas que pueden asociar con estos eventos en el Antiguo Testamento. Permítanme traérselos aquí a la pantalla. De paso, esta diapositiva tiene que ver con el juicio de apelación y las fases del juicio de apelación que está atrás de todo lo que nosotros estudiamos. Y tiene que ver con la porción histórica. Aquí están los eventos y claves imágenes doctrinales que representan. ¿Okay? Muy importante esta diapositiva. Todas las doctrinas que se pueden asociar con estos eventos son lo que sucede con nuestra religión, si lo podemos decir de esa manera, que no es religión porque nosotros tenemos una relación íntima con Dios a través de su palabra, es que es histórica, es verificable. ¿Okay? Tiene datos, tiene hechos, tiene una progresividad de revelación, tiene profetas, no uno solo que dijo fulano de tal pasó, no, esto tiene un progreso y tiene personas que te dan información adicional porque Dios lo ha dispuesto de esa manera. O sea, en nuestra mente nosotros nos podemos imaginar estos eventos. Quiero que se imaginen que están en el monte Sinaí viendo lo que está ocurriendo y de esa manera pueden absorber la historia bíblica y después pueden verla como un video en sus propias mentes. Pero aquí está la creación, la caída, el diluvio, el pacto que hace con Abraham, el llamado de Abraham, el éxodo que estamos estudiando. Aquí vemos la revelación divina, inspiración y el canon que vienen del monte Sinaí. Y después la conquista y la colonización que tiene que ver con la santificación. Esa palabra santificación quiere decir separación. Eso es todo lo que significa, guiados, separados para Dios. El pueblo de Israel fue separado para Dios de las otras naciones que los tenían. No significa santo que tienes un halo en la cabeza y hablas de cierta manera y te acuestas en una cama de clavos. Nada de eso. Eso no tiene que ver nada con el asunto. Lo que tiene que ver es con separación. Este pueblo es separado para Dios. Y después viene la ascendencia y el reino de David, que está santificado para Dios, la edad dorada de Salomón, y después viene la división, el declive del reino, y la caída del reino y el exilio, que tiene que ver con la santificación y la religión, y después la restauración, el canon, la oración, etc. Son los eventos claves de la historia que son muy importantes porque Dios se va revelando a sí mismo a través de la historia y a través de los profetas que ha puesto en cada segmento histórico. Y los que nos ha puesto también, porque lo que sucede es que Él da profetas, pero posteriormente también lo que Él hace es que Él pasa un periodo de tiempo en el cual no da ninguna explicación, pero ya tiene todo por escrito, para que la gente sepa de qué se trata. Entonces, si ustedes pudieran experimentar el evento del monte Sinaí, que lo tienen aquí, ¿verdad? Este es el monte Sinaí, de este lado. Aquí tienen ustedes el área, el monte Gerizim y Baal, que es al cruzar el río Jordán, tras Jordania. Este es donde se ve, pero aquí está el monte Sinaí. Ustedes pueden ver ahí un valle tremendo donde el pueblo se unió. Y esta es la cúspide del monte donde Dios dio la ley, donde hicieron una pequeña imagen. Y también tienen ahí otras diapositivas. Pero en estos momentos pues yo quiero regresar aquí a este asunto que estamos viendo aquí. Entonces, y ustedes pudieran experimentar el evento en el monte Sinaí, como lo experimentaron este pueblo, ¿qué les diría a ustedes esto acerca de Dios? Y ahí está la división del hombre. Ese evento es un evento clave en la historia. Ese evento cementa la metafísica divina. ¿Okay? Porque Dios se ha revelado. Dios se ha revelado y no solamente es un testigo. Estamos hablando de 1 millón de testigos, del pueblo completo que escucha la voz de Dios y después le da toda la información. ¿Qué les diría esto acerca de Dios? ¿Cuáles serían las verdades centrales que salieran de ese video que ustedes tienen en su mente por haber estado parados ahí escuchando la voz de Dios entre truenos y fuego y nubes y todo eso? Entonces, estas doctrinas clásicas que tenemos a la mano derecha de esta diapositiva, permítanme, se las voy a poner de nuevo en la pantalla. Estas doctrinas claves que emanan de todo esto y que son muy, pero muy importantes, ahí las tienen. Y por eso las vamos a ver una por una. Me refiero a la revelación. La revelación contiene la revelación, la inspiración y la formación del canon en el monte Sinaí. Aquí lo pueden ver. Después del Éxodo viene el evento del monte Sinaí, que está transcurriendo un periodo de tiempo prolongado. Recuérdense que el Éxodo tuvo lugar hace 3.400 años atrás. O sea que pero nosotros tenemos la historia por escrito porque Dios la ha dado. Pero la revelación nos deja saber cómo Dios ha hablado a través de los corredores del tiempo. Y esa es la parte importante. Y solamente nosotros, los cristianos, en la religión judío-cristiana la tiene. No hay otra religión que tenga esto. Todos son limitados por un solo hombre y son llevadas a cabo por lo que dijo fulano de tal. Y ninguno de ellos pues ha recibido una información que ha sido claramente evidenciada por millones de personas. Y nos da la respuesta de cómo lo sabemos. O sea que no estamos haciendo un ejercicio teológico al azar. Que eso es muy importante. Nuestra información es histórica, es comprobable. Vamos a ver toda la verdad acerca de cómo Dios nos ha hablado. O sea que no estamos aquí como si estuviéramos inventando todo esto. No estamos aquí sentados dependiendo de una persona, que es el caso con las religiones. Una persona es la que recibe la información y es la que propone y escribe y todo, pero no tiene quien la corrobore. Nosotros estamos dependiendo de una cadena de personas que existieron siglo tras siglo tras siglo, milenio tras milenio, todos hablando de un mensaje coherente, y durante el transcurso de ese tiempo, ciertos puntos fueron episodios dramáticos como el monte Sinaí, que si nosotros estuviéramos ahí presentes, pues visualizando el monte Sinaí, nosotros hubiéramos podido oír a Dios hablando en hebreo, dando los 10 mandamientos, que son tan importantes. Lo vamos a ver. Todavía no hemos comenzado con los 10 mandamientos, porque ustedes se van a quedar atónitos de cómo Dios hace que el pueblo prospere con los 10 mandamientos. La importancia que tiene, y el que conoce los 10 mandamientos como Dios los ha diseñado, ha adelantado en su vida espiritual tremendamente. Porque eso va a quitar todas estas mentiras que propone el sistema cósmico. Que tienes una guía. Desde ahí donde sacamos las 4 instituciones divinas. Las 4 instituciones divinas son el filtro que nosotros utilizamos para ver el mundo. Y todo lo que se vaya en contra de esas 4 instituciones divinas, sabes que viene del sistema de Satanás. Inmediatamente, no te lo tienen que decir. Si no lo entiendes por el momento, no te preocupes, pero es la verdad. Y claro está, requiere más información para que veas esto que les estoy diciendo. Entonces, nosotros tenemos un mensaje coherente. Si hubiéramos estado, hubiéramos visto el monte Sinaí, oír a Dios hablando. Piensen en lo que estamos pensando en estos momentos. Ese fue un momento en un tiempo histórico, que eso es importantísimo, cuando no necesitamos una serie de radios telescópicos en Arizona para ver si existe la vida inteligente en el espacio sideral. ¿Por qué? Porque Dios está hablando, el creador del universo está hablando al ser humano que es su creación. Entonces, imagínense esto por un momento. Se han gastado millones y millones de dólares para encontrar el origen del universo, cuando simplemente una persona puede ir a la biblioteca, sacar la Biblia, y el asunto es que los científicos buscan seriamente estos confines del universo para encontrar la vida. Pero simplemente Dios, que es el creador, te lo puede decir. Ahora piensen lo que dijo en el monte Sinaí. Nos deja saber que el originador, el creador y juez, y finalmente el fin de todas las cosas, porque Él es el fin. Él propone el principio y el fin. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. El ser que está encargado hasta el último segundo de la historia cósmica, a pesar de que la inmensidad del universo en que nosotros estamos, el universo es enorme. El universo es, el espacio sideral contiene billones de galaxias. Una galaxia solamente contiene, la galaxia a la cual nosotros pertenecemos, que es la Vía Láctea, tiene 1 millón de estrellas que son muchísimo más grandes que el Sol. En estas estrellas caben 1 millón de soles. En el Sol caben 1 millón de tierras. Pero pueden ver las dimensiones. En el espacio sideral, en una sola galaxia. Y hay 600 millones de galaxias en el universo. O sea que es enorme. Es algo que nosotros no podemos ni siquiera ver. El hombre no ha podido llegar a esa distancia. Con todos los instrumentos que tiene, no ha podido llegar a esa distancia. O sea que todo lo que tiene es conjeturas a partir de cierto punto. No puede, porque no puede evidenciarlo, no tiene testimonio. El asunto es que ese Dios creador y juez bajó, vino a la tierra y se puso arriba de una montaña en el siglo 14 a 15 antes de Cristo, y en ese periodo de tiempo habló en hebreo, que era el lenguaje de las personas con las que se estaba comunicando, y dio la información. Que de ahí fluye una filosofía completa de conocimiento y base del conocimiento. Ahí viene la metafísica, señoras y señores. O nosotros creemos en eso, o nosotros creemos en el mundo. O le creemos a Dios, o le creemos a la criatura. O sea, esa es la determinación que nosotros tomamos. Y si no creen en esto, entonces tienen graves problemas y no van a poder venir después lloriqueando acerca de la Biblia, porque no tienen las respuestas. En la Biblia se encuentran todas las respuestas. Hasta que ustedes salgan con mejores respuestas, entonces no vamos a escuchar lo que tengan que decir, porque no tienen ninguna respuesta a esto que estamos planteando. Cuando ustedes hablan con una persona que viene del lado cósmico, estas personas, todo lo que tienen son conjeturas. La ciencia tiene conjeturas nada más. Pura conjetura, humana. Porque no tienen la capacidad de llegar más allá. Microscópicamente ni macro. Ninguna de las dos formas pueden llegar. Y tampoco pueden sobrepasar el tiempo, que es histórico. No pueden, ni el pasado ni el futuro. No pueden, solamente llegan a un punto y hasta ahí llegó la formación. Entonces todo lo demás son conjeturas. ¿Sí me explico? O sea que tú le crees a la conjetura del hombre, porque son científicos y tienen doctorados en esto y doctorados en aquello. O le crees a ellos o le crees a Dios. Así de simple. Nosotros decidimos a quién le creemos. Esto que le estamos planteando, ellos no pueden responderlo. El hecho es que la revelación significa que Dios ha hablado, entonces tenemos la revelación. ¿Qué significa? Que Dios ha hablado y que tiene ciertas características verbales, y eso significa que incluye la transferencia de información de Dios al hombre. Es la única manera que puedes saber estas cosas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo para esta clase. En la próxima clase vamos a seguir porque ustedes pueden ver que esto es interesantísimo. Esto conlleva una serie de información que la tenemos que desmenuzar. La tenemos que poner a un lado para verla. Y después vamos al próximo segmento y lo vamos viendo parte por parte para que ustedes se den cuenta de lo que tenemos nosotros. Bueno, con eso terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para continuar creciendo espiritualmente y conocer todas las cosas que tú has diseñado desde la eternidad pasada. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.